abrir nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, y es el capítulo 19 a donde nos quedamos. Pero antes de todo, encuentre su lugar. ¿Quién está aquí por primera vez, hermanos? ¿Quiénes? Nuestras hermanas, muy bienvenidas, hermanas, qué gusto nos da verles. ¿Su nombre, hermana? ¿Su nombre es?
Ana María Correa.
Ana María Correa. Bienvenida, hermana, qué linda. ¿Y usted, hermana? ¿Su nombre es? ¿Perdón?
María García.
María García. ¿Es su mamá? ¿Su mami? Ah, qué bien. Qué gusto nos da. ¿Y de, hermano, sí, le da un cupón? Hermana María, eso lo que es de parte de la iglesia, le damos la bienvenida y es un cupón. No sé si vio, si entró por este lado de la iglesia, hay un café, hay una cafetería a donde ustedes pueden pasar, ya sea el día de hoy o otro día, Dios quiera que regresen. La iglesia les invita, es con un cupón, pueden pasar las dos, y ustedes los muestran y pueden tener un desayuno gratis. Hay unas ricas comidas que preparan y creo que hay un caldo de pollo el día de hoy. Es que me voy a apurar para que lleguemos rápido y que nos alcance el pollito. ¿Y qué les platico, hermanos? Por favor, tienen oración por ese ministerio. Y si por ahí yo vi un joven ahí de nuestra congregación sirviendo y me dio muchísimo gusto. Si entre ustedes Dios les pone en su corazón un ministerio, mucha necesidad hay. La clase de niños siempre necesita, siempre carecen de maestros. La cafetería, luego las mismas personas están ahí domingo y domingo y necesitan que les apoyemos. Entonces, si por ahí ustedes pueden apoyar un domingo, o no sé cómo trabaje el rol ahí, pero hablen con los hermanos, pregunten ahí los de la cafetería, ellos los dirigen si Dios les pone el corazón ese ministerio. En fin, ya encontramos Mateo, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias. Nuestra hermana, usted ya había venido, hermana, perdón, si había venido en otra ocasión. Su nombre es
Carmen.
Yo no le conocía a Carmen, pero Dios le bendiga, qué gusto verle. Okay. Mateo capítulo 19, y les invito a que nos pongamos de pie. Los que se puedan poner de pie, pueden ponerse de pie. Es el Evangelio de Mateo, capítulo 19 y el versículo 16. Vamos a leer del versículo 16 al 24. Del 16 al 24, acompáñeme. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo esto el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, qué difícil, mi Dios, es entrar, imposible entrar al cielo, al reino de los cielos, a tu misma presencia en el cielo, al menos de que tú nos hayas perdonado y salvado. Imposible para el hombre, pero para Dios, Señor, para ti todo es posible, y lo has hecho posible porque tu Hijo lo enviaste, lo lo ofreciste en la cruz del Calvario, y por medio de tu Hijo amado, por medio de nuestro Salvador, tenemos nosotros, Padre, acceso a tu misma presencia, de la cual, Señor, disfrutamos en esta mañana. Un día, Señor, estaremos como este joven estaba delante de tu rostro, delante de ti, Señor. Un día estaremos nosotros, Señor, delante de tu mismo trono. Y Padre, sabiendo que tu Hijo apagó nuestros pecados, podemos entonces nosotros decir, Señor, que difícil era, pero tú lo hiciste posible. Tú nos diste, Padre, la oportunidad, y tu Hijo nos dio vida, y tenemos vida en Él. El mundo, Padre, celebra muertos, nosotros celebramos la resurrección de entre los muertos, y a Cristo Jesús, el Dios vivo, el Dios único, nuestro Señor y Salvador. Tú eres Dios de vivos, y te amamos y te alabamos, Señor. Te damos el lugar de honor, Padre, pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor. Sea tu siervo, Padre, te pido que sea vaciado yo de mí mismo, para que tú hables a tu pueblo, a tu rebaño, porque tus hijos son, Señor. Bendícelos, bendícenos con tu espíritu y palabra. Te rogamos, en el nombre de Jesús, decimos amén. Puede tomar su lugar, hermano. Entrar a la presencia de Dios. ¡Qué privilegio! De poder estar delante de Jesús. Hoy lo hacemos. Su palabra, su promesa es que a donde estén dos o tres reunidos en su nombre, dice Jesús, a donde estén congregados en mi nombre, he aquí, yo estoy entre ustedes, en medio de ustedes. Y Dios está aquí con nosotros, hermano. Qué privilegio poder llegar como este joven, correr a los pies de Jesús cuando lo tenía en lo físico, en persona. Llegar y llega él con una necesidad que él sabe y lo siente, él sabe que lo tiene. Un joven y contado los jóvenes que llegan a Cristo. Contados los jóvenes que sienten esa necesidad. Yo digo contados en comparación al resto del mundo, ¿verdad? Pero este joven sí. ¿Qué edad tenía? No nos dice, la palabra de Dios nos dice que no solo era un joven el que llegó a Jesús, sino era una persona próspera, tenía dinero. Era un joven rico, le llama la Escritura. En otro pasaje le llama que era y dice que era un dirigente o era de las autoridades de entre la iglesia a una temprana edad. Quiero imaginarme que este joven inteligente, arriesgado, un joven quizás muy honorable, con muy buenos morales, quiero pensar, porque Jesús le dice, ¿no? Guarda los mandamientos. Todo esto lo he hecho. Entonces quiero pensar que este joven en verdad sí es religioso. Pero el problema y lo que más ha afectado al mundo, la barrera para llegar a Dios, el obstáculo más grande para el mundo ha sido la misma religión. Es una barrera, es una piedra de tropiezo. No sé si notaron, ¿no? Pero cuando llega este joven a Jesús en el versículo 16, se muestra la religiosidad. Le dice en el versículo 16, vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él está pensando. Su mentalidad, su pensar es, ¿qué bien haré? No sé si usted lo decía antes de conocer a Jesús, pero así andaba yo errado. Así andaba un servidor cuando vi también mis flaquezas, mi pecado. Sabía que yo andaba, no andaba mal, andaba malísimo, andaba re mal. Y luego piensa el hombre, ¿qué bien haré? O sea, ¿cuál es el bien que tengo que hacer para tener la vida eterna? El mundo está absorbido en eso. Eso es la religiosidad, ¿verdad? Esa es la religión, a donde el hombre quiere ser el bien para llegar a Dios. ¿Qué bien haré?, preguntaba él. A nivel mundial, las religiones preguntan y practican lo mismo, tratando de hacer el bien para que, quizá como si Dios tuviera una báscula en el cielo, una báscula celestial, te imaginas, que ojalá y Dios le ponga haré yo más obras buenas, que sean mejor o mayor que las malas, y ojalá y Dios le ponga tantito el dedo para que me eche la mano y pueda yo entrar al cielo por el bien que hice. No solo pensemos en el mundo occidental, porque luego estamos acostumbrados nosotros, y luego con los europeos que llegaron, los españoles que llegaron, todos estos dos continentes del occidente tienen esa práctica, esa relación de religión, de qué bien haré. ¿Qué bien haré? Y es una serie de obras para llegar a Dios. Pero todas nuestras obras son obras de inmundicia. El mundo, el continente antiguo, hace lo mismo. El hinduismo, vaya, ahorita están celebrando, acabaron de celebrar en el país de India una de sus fiestas, a donde celebraban el dios Sol, y se ve de miles y miles y miles de personas que se van a un río, al Ganges, creo que se llama, a bañarse, se sumergen adorando al dios Sol, y tienen fiestas a donde en enero o febrero por millones, sin exageración, por millones llegan a bañarse, porque ellos creen que en ese río van a ser lavados de su pecado. Están tratando de hacer el bien para llegar al cielo. Ese es el mundo, el de Asia, la iglesia ortodoxa también intenta hacer el bien para llegar a Dios. El hinduismo, el budismo también, con su karma. Vaya, la palabra karma quiere decir acción, obra o hecho, como el joven que preguntaba, ¿qué bien haré? Estamos hablando del mundo, el judaísmo también, queriendo hacer el bien. Pero Jesús le dijo algo muy importante a este joven, y nos lo dice a nosotros. ¿Qué bien haré?, dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno solo, y ese es Dios. Para llegar al cielo se necesita la perfección, y ninguno de nosotros, un servidor incluido, no hemos llegado a la perfección. La palabra pecado, de hecho, quiere decir errar al tiro en blanco. Tal el tiro al blanco y le tiras y ni siquiera le das. Hemos errado, hemos pecado. El único perfecto, el único bueno, y Jesús le aclara al joven que viene, es Dios. Y es buena pregunta que debemos hacernos. ¿Es bueno Jesús, hermanos? Es bueno, o sea, no como, bueno, esa persona es buena, la verdad, ve a la tienda y te fía y es bueno y es buena onda. No estamos hablando de una buena, pero es bueno, perfecto, sin pecado. ¿Ese tipo de bueno es Jesús, hermano? Amén. Es perfecto. Ojo, lo que Jesús le está diciendo al joven rico. Solo Dios es bueno, y delante con el quien él hablaba era Dios. Dios mismo hizo algo bueno. El joven se acercó a Dios para buscar. Un joven que al parecer tenía todo, ya dijimos, joven rico, era joven, vaya, ya con eso ya te das por servido en muchos ratos. Ahorita que te duele todo, ahorita me paraba y me tronaban los huesos. Y joven rico, dirigente, o sea, tenía buen nivel en la sociedad. Pero aunque tengas todo lo mundano, te vas a encontrar vacío si no tienes a Dios. Y así estaba esta persona. Vacío. Vacío. No debemos, o sea, no tenemos que hacer mucha memoria para recordar cuántas artistas con tanto dinero luego se drogan, se suicidan, pobres personas viven tristes, abandonados y solos. Luego se suicidan porque no pueden ni con su propia alma. ¿Qué les faltaba? Lo mismo que le faltaba a ese joven y lo que nos faltaba a nosotros hace años. A Jesús. Entonces, lo primero es ir a Jesús y reconocer algo. Lo que al joven le faltaba es entender que no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Que Jesús le dice a... ¿Por qué me llamas bueno? Le está aclarando. Pon atención con quién habla. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Si quieres la vida eterna, hermanos, ojalá y ustedes, si no han buscado la vida eterna, si no la han pedido a Dios, la estén pidiendo el día de hoy. ¿Quieres entrar a la vida? Guarda los mandamientos. Le responde el joven: ¿cuáles? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y luego le pone ese más amplio, le agrega, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese mismo mandamiento abarca mucho. ¿Quién no ha fallado? Y la Biblia dice, aclara la epístola de Santiago, que si fallas en un, aunque guardares toda la ley, dice la Escritura, pero fallas en un solo punto, eres culpable de todo. Te constituyes pecador. Es pecador. Sean lo mucho, sean lo poco, el pecador no entra al reino de los cielos. ¿Cuál es? Mandamientos, guarda los mandamientos. Y luego dice el joven: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué no escuchó a Jesús? No hay bueno más uno solo. No hay bueno. Pero aquí es donde la religión nos es un estorbo en muchas ocasiones. Cuando pensamos, ¿qué es el bien que tengo que hacer? Y lo intento y lo intentas y lo intentas. Nicodemo, a una edad ya grande, llega Jesús. Él también, una persona que se esmeraba a guardar la ley, era fariseo. Pablo el apóstol, muchos de estos apóstoles llegaron a Jesús. Y estas personas, porque se esmeraban en su religión, en el judaísmo, para hacer el bien, pero luego parecen bolsas rotas, ¿no? Porque nunca es lo suficiente, nunca guardas todos los mandamientos. ¿Y qué haces con todos los que rompiste? Todavía eres culpable de haber hecho todo el mal. ¿Qué haces con tu pecado? Está una persona presa, digamos, asesinó a dos niños. Estos jovencitos que luego se alteran y por situaciones que no lo sé, Dios sabe, pero luego se alteran y llegan con sus armas a asesinar a otros inocentes en la iglesia, ¿vale? Digo, no en la iglesia, Dios nos libre de, pero en las escuelas, ¿no? Si llega uno de esos jóvenes a arrepentirse en la cárcel, créanmelo, Dios le perdona sus pecados. pero tienes a la familia. Y la familia dice: háganme justicia, por favor. Me mataron a mi hijo. Mataron a mi hijo. Entonces queda la culpabilidad, queda entonces. El juez no le puede decir: ah, tú dices que estás arrepentido, pues vete a tu casa. La familia diría: espérame, eso es injusto. A diferencia, en el tribunal de Dios no te vas sin la, mejor dicho, te vas sin culpabilidad cuando Jesús te perdona, porque Él ya pagó el precio, Él ya pagó tu pena, la pagó en la cruz. Entonces, así se encarga Dios de tus pecados pasados. ¿Qué bien tengo que hacer? Reconoces que no he hecho el bien, te arrepientes mejor y dices: Señor, perdóname. ¿Qué tenía que hacer este joven? Sino reconocer que él no era bueno, intentaba mostrar que sí era bueno, y ahí estaba el error. En lugar de decir: tienes razón, Dios, soy pecador, perdona. Y al que a mí viene, Dios dice, yo no le echo fuera. El Padre no le echa fuera, dice. Arrepentidos, serás perdonado. Y esa es la ironía, ¿no?, del cristianismo. Que para ser llenado tienes que vaciarte primero. Que para tener la vida tienes que morir a ti mismo. Pero luego el joven insistió: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? O sea, todo eso, así, ah, eso. Luego hablaba yo con varones y, ah, sí, eso ya lo sé, ¿no? ¿Qué más tengo que hacer? Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sigue. Te falta una cosa. Ah, ¿quieres? Ok. Ahora, Jesús nos conoce, hermano, mejor que nosotros mismos nos conocemos. Si algo sabe Dios, es sabe nuestros motivos, nuestros pensamientos, sabe lo que somos en privado, lo que somos en público. Y si quieres pedirle a Dios, puedes pedirle a Dios: Señor, ¿qué me falta? Si le pides a Dios, Dios te va a decir, ah, va a poner el dedo en el renglón, se va al meollo, Dios, en el mero asunto, y te dice: te falta algo, te falta eso. El joven rico amaba más su dinero que a Dios mismo, y ahí estaba la prueba para él. ¿Estás dispuesto a venderlo todo y seguirme a mí? El joven se sintió triste, le dolió mucho, se alejó apenado porque tenía muchas posesiones. Para él era su futuro, era su seguridad, ¿no?, para el futuro, para jubilarse. Y Jesús me está diciendo: vende todo lo que... No, le costaba mucho. Ahora, cuando te acercas a Dios, y Dios, no solo al inicio, para tener la relación con Él para ser salvo, sino de proceso, de cristiano, te acercas y te acercas en oración y le pides a Dios: ¿qué más me falta? Dios nos va a señalar algunas cosas. Va a haber pecados que antes de conocer a Cristo se te hacían pecados pequeños, ¿no?, que, sin importancia. Pero Dios te va a decir luego: ah, ¿qué más te falta? Te va a decir: eso. Deja eso, sigue. A él, el joven, era las riquezas. A uno les puede decir Dios: deja de ser mal hablado, deja el vicio, hey, esa mujer no es tu esposa, déjala. A otro les puede decir otra cosa. O sea, Dios nos conoce bien, y si tú te acercas, Dios le va a decir a la persona: esto te falta. Ahora, ¿qué haces, no? te acercas y le dices, sí, Señor, te sigo, lo dejo, o te alejas como el joven, y muchos se alejan de Dios porque se les hace muy pesado dejar el vicio o dejar su vida pasada para seguir a Dios. Como esa semilla que cayó en Tepedregales, que sale pronto, pero luego se marchita cuando va a salir el sol, ¿no? Hay fruto. Por eso es importante, hermano, que si Dios nos dice, mira, te falta tal cosa, soltarla. Tendrás tesoros en el cielo, vaya. ¿Qué preferías tú, ¿no? ¿Las riquezas del mundo o las riquezas del cielo? Las verdaderas, ¿verdad? Y no está diciendo Jesús que el tener dinero o ser próspero sea pecado. Porque cuando le dice, se retira al joven, Jesús le dice a los discípulos, el versículo 23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y lo repite otra vez, os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Más y más y más entiendo lo difícil que es pasar una ¿cómo se llama? Un camello por el ojo de una aguja. Antes, hermanos, estaba uno re joven y agarraba el hilo que mi mamá trabajaba y había que arreglar un pantalón o un botón y agarraba uno y órale, le ponía ahí. Ahorita ni la aguja la encuentro, hermano. Mucho menos el ojo de la aguja, así no está. Ni con estos, ¿eh? Ni con esto. Un camello, imagínese, un camello por el ojo de una aguja. Imposible. Y luego hay algunos que quieren tratar de razonar y decir, no, es que había un boquete ahí en los muros de Israel que le llamaban el ojo de la aguja y podían bajarlo y empujar al animal. Y era difícil, pero sí se podría lograr si había la necesidad. Jesús no está hablando de eso, está hablando de la imposibilidad de meter a un animalón por la aguja. No. Qué difícilmente entrará. Para mí, para nosotros, es imposible. ¿Podrá Dios pasar un camello, hermano? ¿Un elefante por el ojo de una aguja? Amén, pasa toda una manada de elefantes si Él quiere, ¿verdad? Para Dios todo es posible. Y entra el rico a los reinos de los cielos y se arrepiente. Y yo también le agrego, hermanos, qué difícil es para el pobre entrar al reino de los cielos. Porque todos necesitamos de él. Ahora, el rico luego tiene un estorbo, que tiene una vida muy placentera, tiene una vida muy cómoda. Y no, eso es para aquellos, ¿no? Aquellos, para el populacho. Para él. Llévales el evangelio a ellos. Por eso es un obstáculo para el rico, pero también es imposible un pobre entrar al reino de los cielos si no es por Cristo Jesús. Y todos tenemos que reconocer que hay un solo justo y eso es Jesús, y ese murió en la cruz por mí en el Calvario. Y le pides a Dios, Señor, le confiesas, soy pecador, perdóname. Límpiame, lávame de mis pecados. Y como el hijo pródigo, hazme uno de tus siervos, aunque sea. Pero te hace hijo, ¿verdad? Te hace hijo, Dios. Es imposible, pero Dios en Cristo Jesús lo ha hecho posible. A diferencia de la religión del mundo, el cristianismo es la realización de que nosotros no podemos hacer lo suficiente, el bien para llegar al cielo, que hay uno solo que hizo el bien y nosotros por fe le recibimos para llegar al cielo. Es la gran diferencia, una diferencia abismal entre la religión que quiere hacer el bien para llegar al cielo y reconocer que hay uno solo y en él me apoyo. Mi fe está en él. Importante, hermanos, poner nuestra fe en Cristo Jesús. De otra manera, no hay otro nombre por el cual pueda ser salvo más por el nombre de Jesús. Es Jesús. Es el único por el cual podamos ser salvos. Se retira y Jesús, cuando les dice a los discípulos qué difícil es, para los discípulos les acaba de decir algo radical, ¿eh? Porque la mentalidad judía de esa cultura, de esos entonces, tenemos que nosotros entender que los judíos estimaban mucho a Abraham, del cual estamos estudiando en Génesis los miércoles. Abraham era un hombre muy próspero, Isaac, Jacobo también van a ser personas muy prósperas, sobre quien el favor de Dios estaba sobre ellos, ¿me explico? Y tenían mucho. Job, la Biblia nos dice que tenía muchas posesiones, el diablo se las arrebata, pero luego Dios le vuelve a dar, y aún todavía más, después de la prueba. Entonces, en la mentalidad del judío, para ellos una persona próspera es alguien que tiene el favor de Dios, y si nosotros carecemos es porque pues estamos un poquito más alejados. Ese es el pensamiento de ellos, ¿no? Errado, pero así estaba. Entonces, cuando Jesús les dice qué difícil es entrar un rico, es más fácil para un camello entrar en el ojo de una aguja, dicen ellos en el versículo 25, le preguntan sus discípulos, haciendo esto, se asombraron en gran manera. O sea, si aquellos que tienen favor de Dios, no, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos, Jesús les dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Dios hace la posibilidad. Estuvimos leyendo en Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, ofrece a tu hijo, tu único, a quien tú amas, Isaac. Y llegaron iban trayecto subiendo al monte Isaac y Abraham, y le dice, padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, está el cuchillo, pero ¿a dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué le dijo Abraham a Dios? Se proveerá el holocausto. Esto es lo posible que hizo Dios. Ofreció el holocausto, ofreció a su hijo mismo en el monte de Calvario, dando su hijo por nosotros, haciendo la posibilidad de que el rico, como el pobre, como el judío, como el mexicano, como el europeo, cualquiera, entre a los reinos de los cielos. Pedro, en el versículo 27, dice, entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué sería de la congregación, ¿no? De la congregación de los discípulos que ven al chavo, al joven este que llega y lo ven postrándose, pidiendo vida eterna, y Jesús se lo ofrece, ven y sígueme. Ah, ya no vamos a ser 12, vamos a ser 13, ¿no? Un discípulo más. A ellos les había dado la invitación, ¿no es así? Deja tus redes, sígueme. ¿Quieres ser pescador de hombres? Sígueme. Al cobrador de impuestos, sígueme. Al Iscariote, sígueme. Ahora le dice a este joven, ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres tener tesoros en el cielo? Sígueme. Pero esta persona se alejó, prefiriendo su vida antigua, o la que tenía presente, a la que Dios le podía dar. Lo ven retirarse. Entonces Pedro, por eso le dice, Señor, nosotros sí dejamos ya todo, dejamos nuestras redes, nuestro patrimonio, dejamos hasta nuestra familia. Su esposa la tenía ya esperándole en casa de vez en cuando, no que la esposa no lo esperara, pero digo, de vez en cuando regresaba a casa, ¿no? Pero ahí tenías, ellos habían dejado todo y Jesús Ojo, hermanos, versículo 28, Jesús les dice: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente, ¿dónde? En el trono de su gloria, vosotros los que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, la clave es por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Señor, nosotros dejamos todo. Jesús les dice que de cierto, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono, ellos van a gobernar, van a tener su trono, cada uno, los 12. Bueno, viene el Iscariote, no, pero sabemos que el Señor trajo otro apóstol. Pero van a haber 12 tronos y van a estar juzgando las 12 tribus de Israel. Una aplicación para ellos, ¿no? Personal para ellos. Y cualquiera que haya dejado, eso ya es para nosotros. Si el Señor te llama a ser misionero en otro país, en otra ciudad, en otro estado, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanos, padre o madre o mujer, hijos, tierras, por su nombre, dice Jesús, que recibirán 100 veces más y la vida eterna. Con la vida eterna nos damos por servidos, ¿no es así, hermano? Ya lo demás son las añadiduras. Ya lo demás es nomás la nata. Vaya. Yo lo he comprobado, hermano. Yo lo he vivido y lo vivo. Dejo a mis familias, mi esposa, mis hijos o yo, nos vamos a otro país. Y tenemos una gran familia en México, hermano. Ayer, precisamente por accidente mío, pero no de Dios, marqué un número y era allá en Veracruz. Y inmediatamente la voz la reconocí, de un hermano lindo con su esposa, gritando: ¡es el hermano Freddy! Ay, mis hermanos, ¿no? Salúdenme, por favor, a mis hermanos de Veracruz. Cuando les mando mensajes a los de Acatlán, en un pueblito, tengo familia allá que yo sé que si voy a verlos, su casa me abre. Algo que Dios te da. Te vas a Puebla, te vas a otro lugar y conoces hermanos, no les ha tocado. O sea, te ves por primera vez con una persona y: ¿usted es cristiano? Ah, sí, escucha las alabanzas, o ellos te escuchan a ti escuchando. ¿Cómo te puedo decir? Te relacionas con ellos como si ya los conocieras de años. Tienes un trato con ellos único, porque tú sabes que están sobre las mismas luchas, que tú sabes que llegaron al reino de los cielos como tú, barridos, como nosotros. O sea, por la gracia y misericordia de Dios, estamos en lo que estamos. Y por eso te puedes identificar de una manera única, y tienes familia, hermanos. Luego, mi esposa y yo ya nos vamos a regresar a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a comer? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero Dios ha provisto hasta ahorita, Dios nos ha de proveer el día de mañana. Llego y recibo otra familia muy amable. Entonces Dios dice: tendrás, tú dejas familia, tú dejas tierras, vas a tener 100 veces más la familia. Y lo seguimos gozando, hermano, y usted lo va a gozar. Pero si hay alguien que es misionero entre usted, estuvimos orando por los misioneros el viernes, hermanos que han dejado su país también por servir a Jesús, y precisamente orando en esas áreas. Pero Dios dice que no vas a tener tesoros en el cielo. Y es entre los tesoros hermosos, es la misma familia de Dios. Muchos primeros, versículo 30, serán postreros, postreros primeros. Porque el reino de los cielos es semejante. Hay una relación entre el versículo 30 con el próximo pasaje del capítulo 20. Otra vez, versículo 30 dice, porque muchos primeros serán postreros y postreros primeros, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros, y habiendo convenido con los obreros, versículo 2, en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y le dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis ahora aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Perdón. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensando que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el cargo y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito, versículo 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, que tienes, o tienes tú envidia, porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. La generosidad del Padre, que no hace excepción de personas, no hay desigualdad en el cielo, hay solo igualdad. Todos llegamos por la gracia y misericordia. Y hay aquellos que, como los apóstoles, dejaron casa, padre y madre, y Señor, nosotros hemos dejado, y ustedes están en calor del día, en la chamba, en su jornada, todo el día. Pero aquel que entra a la última hora, también el Señor le da igual vida eterna. Vida eterna. Hay aquellos que el Señor encontró y le dice, por un denario, ¿no? Contrató con ellos un denario, y el denario, hermanos, en la Biblia, en los tiempos bíblicos, era el sueldo de una jornada de un día, del trabajo de un día. Entonces al obrero se le pagaba un denario, era el sueldo de un trabajo de un día. Ok. ¿Dónde estábamos? Luego, hermanos, encuentra a unos a las 9 de la mañana. ¿Por qué están desocupados? Los lleva a la viña. A mediodía los encuentra, a las 3 de la tarde. Y me llama la atención cómo el versículo 6, el Señor habla de estas personas que halló cerca de la hora undécima. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Al parecer, sabemos que esta parábola habla de aquellos que son llamados al reino del cielo. Algunos de ustedes recibieron a Jesús desde su juventud, desde su niñez, cuando se les predicaba en la iglesia, en la iglesia de niños o alguna reunión de niños. Recibieron a Jesús. Yo recuerdo una mujer que había dicho que ella tenía 90 y tantos años, estaba en el hospital, y recuerdo que había dicho que había recibido al Señor como a los 6 años, y toda su, o sea, su juventud y toda su edad ya de grande, de mayor, de adulta, había servido en el ministerio de niños, porque ella supo que a Jesús recibió desde niño. Una persona que empezó su jornada desde que rayó el sol, ¿no? A rayar el alba, ahí está ella. Pero luego son aquellos que están en su cama, ya para morir. El Señor te envía y ¿por qué no ha recibido a Cristo? Mira cómo está. Es que nadie me lo ha dicho. Nadie nos ha ocupado, nadie nos lo ha dicho, nadie nos ha predicado el Evangelio. ¿Cómo oirán, hermanos, si nadie les habla? ¿Verdad? ¿Cómo entenderán, cómo creerán si no se les predica? Por eso, el Señor nos envía a nosotros a buscar a aquellos que andan en los valles, que andan por ahí, entre comillas, desocupados, que no conocen a Dios. Predíqueles el Evangelio y va a ver que ellos también entran. Que no sabemos si ya estamos a... Creemos que sí, pero ya estamos a las últimas horas, últimos minutos cuando Jesús regrese. Y usted coopera en la labor, en la cosecha divina de aquellos que entran en el reino de los cielos. Y aquí la enseñanza es la generosidad del Padre, que a todos nos dará vida eterna por igual. Sea que los apóstoles, o sean aquellos que entraron al último, el Señor por igual da la vida eterna. Todos perdonados. Los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. En el versículo 17 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día le resucitará. Otra vez está hablando muy diferente a lo que ellos se imaginaban, lo que era el Mesías, el ungido de Dios. Va a ser azotado, escarnizado, entregado a los gentiles para que le azoten y le crucifiquen. O sea, no es lo que ellos pensaban, pero Jesús les advierte, Jesús les dice de antemano para que cuando sucedan y luego recapaciten en la resurrección, crean. Entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sientan estos dos hijitos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pides. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos que están ahí presentes dicen, podemos. Él les dijo, la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarse a la derecha y a la izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Aquí tenemos a Juan y Santiago, ¿no? Juan el apóstol de amor y Santiago el primer mártir, al que primera decapitaron, no era Esteban, ¿no? Luego asesinaron a este Santiago apóstol. Pero ellos dos sí tenían el plan de decir, ya pues ya el Señor va a tomar el gobierno, va a dar golpe de estado, va a haber ahora sí necesidad de que tenga su mano derecha, mano izquierda, y pues ¿quién es mano? El discípulo a quien Jesús ama, ¿verdad? Y le dicen a la mamá, oye mami, favorcito, ¿no? Tenían mamitis estos. Le dicen a la, ay, qué pena, ¿no? Pero bueno, cuando quieres, la gente, cuando tienes una mentalidad mundana, cuando la gente tiene una mentalidad mundana, luego no es, se valen de muchas cosas para luego ganar el lugar, ¿no? Ocupar un lugar. Pero Jesús les dice, no saben lo que piden. Pueden ser bautizados con el bautismo que yo he sido bautizado. No habla del bautismo del agua. No habla del bautismo sumergidos en el agua. Él está hablando de la cruz del Calvario. Él está hablando de dar su vida por el reino. ¿Podrán ser bautizados con ese bautismo? No habla ni del bautismo del Espíritu Santo. Habla del morir por la causa del Evangelio. Ellos dicen, ah, sí podemos. Y Jesús dice, de cierto sí lo van a hacer. A Santiago lo decapitaron. A Juan fue el último apóstol para morir. Fue aislado, exiliado en la isla de Patmos, y ahí el Señor le dio el libro de Apocalipsis. Pero sufrieron por la causa de Jesús. Pero en este entonces querían hacerle una buena jugada a los discípulos, y los discípulos se enojan, no porque estuvo mal, sino porque les ganaron, ¿no?, la oportunidad. Para haber sabido, también traigo a mi mamá, ¿verdad? ¿No les había dicho Jesús, el primero será el postrero el primero? Entonces Jesús, versículo 25, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones señorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, ejemplo, mayor ejemplo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mí. Dios, el mejor siervo de todos. Fíjense, Dios, el mejor siervo de todos, que vino a servir a la humanidad, humanidad que nos rebelamos contra Él, nos opusimos, hacíamos lo que queríamos, pensando que nos iba a ir bien. No obstante, el Señor no escatima ni a su propio Hijo, lo da por nuestros pecados. Da su vida a Jesucristo en rescate por muchos. Así debemos de ser, dice. Los gobernantes, ellos enseñorean, se postulan, ganan el lugar y luego tienen a sus súbditos, y especialmente en un gobierno a donde hay, es autoritario, a donde hay mucha corrupción y el mal que le hacen a la gente, en lugar de servir a la gente, se sirven de ellos y luego te dicen que hacen un favor, te están haciendo un favor, ¿no? Luego robar, 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 y luego te dicen que te hicieron un bien. Visten de colores y todo. Pero Jesús dice, en la iglesia no va a ser así. No debe ser así. No sé qué le pasa a la iglesia, que luego, como los discípulos, por acá se les dijo y por acá están haciendo una movida para postularse. Continúa ese deseo de ser mayor que los demás. En lugar de ser el postrero, en lugar de ser el menor, en lugar de ser el último, en lugar de morir a uno mismo, ser siervo de todos, hay aquellos que por jactancia, no sé qué otra cosa llamarlo. ¿Usted quién es, hermano? Soy profeta. Luego había aquel que era el maestro de los profetas. ¿No? Hacia un lado, ¿no? El obispo, está muy de moda el obispo. y el obispo, ¿no? El apóstol, ¿no? El otro día me di cuenta que no solo había un apóstol, ahora hay un apóstol de amor también. Dije, no hombre, este camarada se lució, ¿no? El apóstol de amor. ¿Vale? Ahora también está ya mordida, dice la hermana. El patriarca. Wow. O sea, siempre andan buscando unos títulos para hacerme mayor. Y los demás, pues, ¿quién somos nosotros? No, pues yo nomás barro la iglesia, ¿no? ¿Yo qué soy? El patriarca. Wow. Jesús dice: en la iglesia no debe ser así. No hay jerarquía. No hay grados. No hay escaleras a donde unos son más altos que otros, todos igual. El primero será el postrero, el postrero el primero. Continuamos, ¿no? Antes de que me enoje. Al salir ellos de Jericó, ya vamos a terminar. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y los dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando vieron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les respondió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¡Ah, qué lindo, hermano! Le siguieron. Le siguieron. Hubo uno que tenía mucho, y porque tenía mucho, se quedó con las manos vacías. Se retiró. Jesús le daba la invitación a seguirle. No le siguió. No le siguió. Aquí tienes a unos ciegos. Y por su ceguez, quiero imaginarme que también carecían. La gente les cuando Jesús pasaba, ellos clamaban: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Le están diciendo: Mesías, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Y la gente le pedía que se callaran. Pero hermanos, que nada sea obstáculo para que tú llegues a los pies de Jesús. Aunque el mundo te diga que tú eres aleluya, fanático, ya cambiaste de partido y todo, ¿no? No, no. Usted pídale más a Jesús, usted clámele más todavía. Señor, ten misericordia de mí, yo quiero ver. Jesús, compadecido, los tocó los ojos, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ellos sí siguieron a Jesús. ¿Y quién tuvo tesoros en el cielo? Aquellos que le siguieron. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a celebrar la Santa Cena. Y en lo que nuestros hermanos se preparan para repartir la Santa Cena, nada más queremos meditar en lo que es la invitación de Jesús a seguirle a Él. Que todavía nos dice: sígueme. Y quizá alguno nos va a decir: oye, todavía te falta esta cosa, te falta esto, te falta aquello. Déjalo y sígueme. Tendrás riquezas en el cielo. O quizá por primera vez necesitas que tus ojos sean abiertos para ver claramente a Jesús, a su Padre. Si dentro de ti está esa necesidad, te invitamos que recibas a Jesús en tu corazón. Aunque en el interior clame y diga: no lo hagas, tú clámale más de corazón: yo te necesito, Jesús. Vamos a, antes de que ustedes repartan, hermano, vamos a orar y luego vamos a... Padre, te damos las gracias por tu misericordia y amor. Bendice, Señor, este tiempo sagrado que llegamos a ti, Señor, a tu mesa, a recordar la sangre, el cuerpo inmolado de tu Hijo amado, quien dio su vida en rescate por muchos, el Hijo de Dios, Dios mismo se proveó como holocausto, vino a servir y a rescatarnos a todos nosotros que estamos aquí. Bendice, Padre, a tus hijos. Gracias, Señor, te damos. Y gracias por la oportunidad de conocerte. Y sabemos que nuestro tesoro, Señor, eres tú. Alabado seas.